Ventas, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.
Segunda parte de Fútbol del Oeste Radio. Continuamos con más información, con más novedades. Claro, muchos mensajes, obviamente, hablando de la cuestión de Lobianco, de la mención de a través de los mensajes, ¿no? Haciendo referencia a la sanción, también lo que respecta a la suspensión para el técnico Carmona. Repetimos, ¿no? Un poco haciendo hincapié en esto, de que son cosas que han sucedido, que a veces son sanciones más graves, que a veces más leves. Bueno, lo que decíamos, Tincho, y que coincidíamos, poco de lo que coincidíamos en el primer bloque, que si están bien aplicadas, que sirvan y que sean ejemplificadoras y que de aquí en adelante sean todas iguales. En algún momento hay que marcar un precedente y ver qué es lo que sucede de aquí en más,
seguro,
obviamente.
Seguro, ojalá que vaya por esa línea. Y que bueno, digamos que las sanciones, y cuando tienen que ser duras, sean duras. Lo hemos reclamado en alguna otra situación de que considerábamos que debiera haber sido más dura y no lo fueron. Bueno, quizás en este caso les toque ser los que pagan los platos rotos de alguna manera, sí, o
ser los primeros en pagarlos.
No sé si perjudicados, porque tampoco
los
es la
primeros
palabra.
En pagarlos.
Los primeros en tener que cumplir una sanción dura, porque en definitiva si les cabe 6 meses y 1 año será porque su accionar así lo requiere, ¿no? Pero bueno, ojalá que sea un antes y un después, porque creo que el tema de las sanciones, cuando han tenido que ser duras, lo venimos reclamando allá por el 2017,
sí,
si no me equivoco,
sí.
2017, 2018, 2019, también alguna situación rara o polémica, por lo menos. Este año también hubo situaciones polémicas que después no fueron por ahí lo que uno creía que iba a suceder. Y bueno, ahora en este caso tocan dos sanciones duras. Una, obviamente, creo que la entiendo completamente. La otra, por ahí me queda esa situación de duda, pero entiendo que el informe del árbitro es contundente y bueno, será que es lo que vale y es lo que importa.
Exactamente. Nos metemos, si te parece, en lo que tiene que ver con el campeonato de Sub-21. ¿Sí? Porque se va a definir de forma apasionante este fin de semana, aunque otra vez sin un equipo en cancha. Esta cuestión que da tener números impares y que sí, es una fecha libre, ¿no?
Sí, es...
No es culpa de nadie,
no,
claro.
No, obviamente. Es lo malo o el riesgo que se corre cuando el torneo de miembros impar, bueno, se dio en primera y existe una alta posibilidad de que pase en Sub-21, porque hoy el equipo que sería el ganador no va a estar jugando el domingo porque le toca fecha libre. Después, bueno, dependerá de lo que haga Barrio Norte, de lo que le impida ser Atlético también, para que haya esa diferencia de goles muy marcada que tiene que haber para que el Trula pueda torcer el rumbo del torneo y que Gorra de Cuero se quede sin posibilidades. Obviamente es fútbol y es un resultado que, bueno, el Sub-21 en Atlético, su cuerpo técnico, los hinchas, me van a decir que qué pavada sí estás diciendo, pero digo, no es un 23-0 lo que necesita un 5-0. Es un resultado que se da poco en el fútbol, pero que puede suceder.
Yo creo que el domingo, tratándose de un clásico, va a ser complicado, pero bueno, vamos a poner en contexto a la gente. En www.futboldeloeste.com.ar está toda la info, y si no, atentos, lápiz y papel en mano para ir anotando. ¿Qué dice el reglamento? Dice que en caso de haber dos equipos igualados en puntos, se define por, primero, resultado entre sí, segundo, diferencia de gol, y tercero, goles a favor. Teniendo en claro ya todo esto, vamos a explicarle cómo está cada uno de los equipos. Gorra de Cuero hoy es líder con 18 puntos. 18 puntos para Gorra de Cuero, 16 goles a favor, 3 en contra y diferencia de más 13. El domingo, Gorra de Cuero va a tener libre. El que juega es Barrio Norte, que tiene 15 unidades. Hasta ahora, 11 goles a favor, 3 en contra y una diferencia de más 8. Es decir que, si Barrio Norte gana 5-0, solo ese resultado. Si Barrio Norte gana 5-0, digo solo ese resultado porque es con el único que se puede dar la variante que vamos a decir ahora. Si Barrio Norte goleara a Atlético en el Clásico 5-0, va a quedar con 18 puntos, 16 goles a favor, 3 en contra y más 13. todo igual que gorra de cuero. Ese es el único resultado que nos puede hacer ver un desempate o una final entre estos dos equipos en cancha neutral. El único, que terminen igualados en todos. Después, Barrio Norte obligadamente tiene que ganar ante todo, ¿sí? Ya Gorra de Cuero comenzará la fecha con esa ventaja, que el empate de Barrio Norte juega a favor de Gorra de Cuero. Barrio Norte tendrá que ganar, al menos, como decíamos, por 5 goles. Si gana 5-0, irán a un desempate. Si gana 6-1, 7-2, 8-3, es decir, resultados que mantengan 5 goles de diferencia, pero con Barrio Norte haciendo más de 5 goles, Barrio Norte quedará con mejor diferencia, con mayor cantidad de goles a favor, y esto le daría el título de la apertura. A su vez, si gana 6-0, 7-0, 8-0, también pasará al frente en cantidad de goles a favor y se quedará con el título. En la previa, creo yo que el porcentaje es mayor para Gorra de Cuero, que ya desde el vamos tiene el triunfo de Atlético y el empate a su favor. Y hasta el 4-0 a favor de Barrio Norte juega a favor de Gorra de Cuero. Uh-huh. Y el 5-0 le da una final. O sea,
sí, obviamente.
En la previa creo que las posibilidades están volcadas hacia el lado de Tejedor. Después, claro está, la gente de Barrio Norte hará todo lo posible para tratar de torcer ese rumbo.
Seguro. Seguro que en esto también vamos a coincidir. Digo, hoy Gorra de Cuero es el gran candidato a quedarse con el torneo de Sub-21. De hecho, podría haberlo logrado el fin de semana pasado, pero no pudo ganar. Por eso se extendió un fin de semana más la definición. Pero bueno, esto es fútbol y cuando uno dice, bueno, las cosas están definidas no, o no puede pasar o es imposible, después nos encontramos con un batacazo o con un resultado que por ahí era difícil que se dé y se da. Hay cientos de historias en el fútbol amateur y profesional de situaciones de que un equipo con muchas adversidades así todo logre imponerse. Y repito, es un resultado muy difícil de conseguir, pero no es imposible, no es del todo imposible.
No, puede pasar.
Entonces, bueno, para la gente de Barrio Norte seguramente mantendrá esa expectativa hasta el minuto 90, 92 del partido, de tratar de convertir todos los goles que sean necesarios. Por el lado Atlético, imagino, no van a querer que le den la vuelta en su cancha.
No, obviamente.
Ser el anfitrión de la fiesta. El anfitrión, no, el invitado, perdón, de la fiesta. Y es un clásico. Entonces,
eso.
Se va a jugar seguramente con muchísima intensidad por parte de los dos clubes. Veremos si el calor también juega un papel importante o no.
Va a estar fresco el domingo, me dijeron.
Sí, es lo que vienen anunciando, porque creo que se quería jugar de noche ese partido. Y desde algún lugar, desde algún sector, dijeron, guarda, que el domingo no va a ser tanto calor.
Sí.
Y se mantuvo el horario habitual.
Creo que 23, 24 grados. Bueno, así que
será bueno para el espectáculo.
Una temperatura agradable, claro.
Es en cancha de Atlético.
Cancha de Atlético. Cancha de Atlético. Sí,
bueno, está bastante,
sí,
bastante pareja la cancha de Atlético, así que por ahí.
Seguro se ve un lindo espectáculo y un clásico. Creo que viene por ahí lo que respecta a lo que vos decías, Tincho.
Bueno, la de Barrio también debe estar buena.
No, la de Barrio también,
el domingo.
Sí, son dos canchas también. No, pero lo que vos decías, es un clásico y Atlético va a querer que Barrio Norte no pueda festejar y Barrio Norte va a querer festejar en cancha de Atlético. Y me imagino que alguien de Gorra de Cuero por ahí se va a hacer el viajecito de Tejedor hasta América para ver qué es lo que pasa.
A ver, jugando un poco de lo periodístico, si hubiese final en cancha neutral, ¿qué se juega en Seré? Para que quede media mitad de camino.
¿Será en Seré?
O sortearán la localía para que viaje uno solo y dividirán la recaudación. En primera recuerdo los verdes y los rojos haciendo ese arreglo,
bueno,
muchas veces, pero bueno, era la misma localidad.
Era la misma localidad, se sorteaba la localía, llegaban a ese acuerdo y bueno, no viajaban. Y la gente tampoco tenía que viajar. No sé, no nos metamos en esto que todavía no pasó. Esperemos a ver qué es lo que sucede. Desde acá ya tenemos todo listo para la segunda charla telefónica del día, la segunda nota. La posibilidad de dialogar con Pablo Batista, técnico de Gorra de Cuero, haciendo su primera experiencia justamente en Primera División, un hombre que se dedicó al fútbol de manera profesional en sus años de arquero, que también se destacó en la Liga, fue arquero de Huracán, fue arquero de Fútbol Club, trabajó en el fútbol formativo y hoy afronta, repito, su primera experiencia al mando de un plantel de Primera División y de Sub-21. En Sub-21 Gorra de Cuero tiene la posibilidad de campeonar en esta apertura, como lo veníamos diciendo. Y por su parte, en primera a Gorra le ha costado. Ha hecho buenos partidos, ha empatado y ha perdido. No le ha tocado ganar. En algunas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, hizo buenos partidos. Contra Barrio Norte creo que fue uno de los que mejor jugó, de los que más situaciones generó, y lo terminó perdiendo 3-1. Después le ganaba Atlético 2-0, le empataron 2-2, le ganaba Racing 1-0, se lo dieron vuelta 2-1. El domingo generó ocasiones, terminó cayendo 2-1 ante Newbery en cancha de Gorra de Cuero como local. Como visitante con Fútbol Club perdió 1-0, con Independiente en la primera fecha también se le terminó escapando. Bueno, esas cosas que tiene el fútbol y que por ahí hacen que los resultados no sean los deseados, pero qué mejor que hablar de esto directamente con el propio protagonista. Así que ya desde aquí lo saludamos al señor Pablo Batista. Pablo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Bueno, buenos días a Agustín, no sé si está solo con alguien.
No,
más.
con Martín.
Ah, bueno, Martín también, buenos días. Bien, acá todo bien, gracias a Dios, llovió bastante anoche y hoy a la mañana, así que hacía falta el agua, ustedes que son de esta zona lo saben, siempre bienvenida en esta época. Así que bueno, nos varió un poquito porque nosotros normalmente los jueves a esta hora hacemos fútbol, así que hoy no lo hicimos, lo pasamos para el sábado teniendo en cuenta que estamos libres y bueno, esperando vamos a entrenar mañana por la tarde como lo hacemos siempre.
Pablo, yo recién decía, ¿no? Un torneo de apertura raro tal vez para Gorra de Cuero porque hizo buenos partidos contra Fútbol Club, hizo un muy buen planteo. Contra Independiente también hizo el desgaste, con Atlético ganaba 2-0 y se le escapa sobre la hora, con Racing ganaba 1-0 y se lo dan vuelta sobre el final también. Me imagino que debe quedar esa sensación de bronca o insatisfacción porque están para un poquito más y por algún detalle se les termina escapando el triunfo.
Sí, vos lo acabas de describir perfectamente, Agustín. Acá podés mirar, como siempre digo yo, la mitad del vaso lleno, la mitad del vaso vacío. La realidad incontrastable es que perdimos 5 y empatamos 3. La única verdad es la realidad, decía alguien, que no, que era hincha de Racing hace muchos años. Pero es cierto, a nosotros desde el juego, y está la mitad del vaso lleno, no nos superó nadie ampliamente, salvo Fútbol Club los primeros 15 minutos. Esta es la realidad, desde lo que yo he visto y lo que he charlado. Jugamos de igual a igual con todos, con algunos merecimos mucho más, claramente, el partido con Independiente, el partido con Atlético, bueno, con Racing, como lo dijiste, pero bueno, por distintos motivos, pasó lo que pasó y estamos donde estamos. Así que uno tiene que manejarse con la realidad. Como yo siempre digo, se sale con más trabajo, con más concentración, con más orden, con más equipo, porque en un deporte de conjunto no se puede hablar de individualidades, este es el equipo. Y bueno, y también viendo y analizando los errores que ha cometido uno, que esto es claro, ¿no? Yo me reuní con los dirigentes este lunes, les pedí una reunión yo, y bueno, creo que era lo que correspondía. Yo les dije que si ellos creían que yo era el problema, yo no tenía ningún problema en dar un paso al costado, porque uno entiende cómo es esto. Bueno, recibí un apoyo un año, que están contentos con el trabajo, porque bueno, en primera nos está yendo muy mal, y en el sub-21 o en tercera, como la conocemos comúnmente, nos está yendo muy bien. Y nosotros entrenamos de la misma forma, es un solo grupo de trabajo, estoy yo al frente de los dos planteles, y bueno, esto es fútbol, así que seguiremos trabajando, seguiremos buscándole la vuelta, seguiremos buscando el primer triunfo y estar para lo que yo creo que estamos, que es estar en mitad de tabla por el plantel que uno tiene, porque también uno tiene que ser realista. Yo estoy muy contento porque logramos junto con los dirigentes que un par de jugadores que hacía años que no jugaban en Gorra volvieran a club, logramos que vuelvan a tener ese sentido de pertenencia y demás. Bueno, nos falta la segunda parte que tiene que ver con los resultados en primera división.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Martín Cifre te saluda. Recién te escuchaba a vos y a Agustín, obviamente, hablar de lo que viene siendo este primer campeonato y esta experiencia al frente de Gorra de Cuero. Por ahí, con la llegada de Aranda, ¿crees que puedan tener un poco más de peso ofensivo para poder cerrar mejor los partidos y para que por ahí encuentros como el de Atlético, por caso, que ganaban 2-0, no se les escapen y puedan estar un poquito más arriba?
Sí, ¿qué haces, Martín? Sí, claramente esa fue la idea cuando hablamos de que se reintegre Javier, que es jugador del club, al plantel. Y de hecho, bueno, así lo fue. Fíjate que Javier entra a los 15, a los 12, 13 minutos me enteré, y a partir de ahí nosotros tuvimos más peso ofensivo, nos anularon dos goles, tuvimos llegadas y demás. Fue cuando lo equilibramos, hasta ahí había sido más los 11, en la tenencia de la pelota, no tanto la llegada. Y el domingo acá Javier hizo el gol y tuvo uno o dos posibilidades más. Aparte nos ayuda, nos da una referencia de área, nos oxigena aguantando la pelota allá arriba y con todas las condiciones que tiene él, que yo lo conocía de verlo jugar, porque uno sigue el fútbol, pero es distinto de verlo desde adentro, de compartir con él, de ver de lo que suma de para el grupo, para el plantel y demás. Yo cuando llega Javier los sábados a la mañana, nosotros nos juntamos a la tarde, hacemos un rato de pelota parada, viene él, trotamos un rato, charlamos, y bueno, tratamos de ir acelerando los tiempos del conocimiento para, no tanto con los compañeros, sino conmigo, y bueno, con algunos compañeros también, porque él no se conocía, ¿no? Pero bueno, apostamos a esto, apostamos a que Gorra de Cuero, también fue un objetivo que yo me planteé, cambien algunas cosas, como es, yo soy bastante, por ahí me conocen, pero fastidioso con el tema del orden, de intentar hacer las cosas bien. Después los resultados pueden ser los que se dan, no hay problema, pero yo trato de no dejar nada librado al azar, para de esa manera que se facilitan las cosas. Y bueno, es un poco lo que uno trató de inculcar. Nosotros seguimos entrenando con un número importante de jugadores, a pesar de que los resultados no se han dado. Eso es algo para destacar, los muchachos no faltan. Seguimos charlando de un montón de cuestiones, porque el fútbol es absolutamente pasajero, y uno también trata de dejarle, lo hacía antes con los chicos, lo hago ahora con los grandes, de dejarle algunas ideas para la vida, porque el fútbol pasa y el día de mañana somos todos ciudadanos de un distrito en donde nos conocemos todos, ¿no?
Decías, lo hacías antes con los chicos, ahora con los grandes, es tu primera experiencia como entrenador en primera división, justamente, con resultados en primera que tal vez no acompañaron, pero con un estilo de juego o una idea que se viene plasmando y que Gorra sabe qué es lo que quiere y qué es lo que pretende cuando sale a la cancha. En Sub-21 los resultados sí han acompañado y el equipo tiene grandes posibilidades de consagrarse en el torneo apertura de esa categoría. ¿Qué balance haces desde lo personal, ¿no? El análisis de estos primeros meses de trabajo al frente de un grupo de mayores de primera división?
Bueno, Agustín, el balance a mí, bueno, por profesión, ustedes saben, yo soy profesor de educación física, siempre me tocó estar al frente de grupos, de más chicos, más grandes, etcétera. Bueno, después también incursioné en otro rubro, que fue la política, donde estuve al frente de grupos, ¿no? Ahí ya de más grandes, pero con otra realidad. Y ahora ya yendo al fútbol, yo digo que al fútbol, al frente de un grupo de primera y tercera división, el balance siempre es positivo, porque el que no quiere equivocarse tiene que hacer lo que estoy haciendo yo en este momento, de estar sentado en su casa y no involucrarse en nada. Cuando vos decidís involucrarte en algo, siempre las cosas te pueden ir bien, más o menos, o mal. Entonces yo siempre digo que desde el momento que decidí involucrarte es una actitud positiva. Y también ver lo que uno deja cuando uno pasa por un grupo. Y yo siempre trato de dejarle un mensaje, tanto a los más chicos como a los más grandes. Que a la larga eso yo sé que va a terminar sirviendo. Si bien en el día a día, por ahí, o en el partido a partido, nos está faltando en primera división. Pero el balance es positivo, porque tengo muy buena relación con el grupo. Yo charlo mucho también con los dirigentes, con un grupo de dirigentes que están más cercanos al fútbol, porque me interesa que ellos estén al tanto de lo que pasa en el equipo, me preguntan, hay roles bien claros e identificados, yo soy el técnico, esos son los dirigentes, yo no me involucro en la parte dirigencial y ellos no se involucran en la parte del equipo, pero sí tienen que saber qué es lo que pasa, porque en definitiva estamos todos con un mismo objetivo. Así que el balance positivo, obviamente nos faltan los resultados, que es lo que estamos buscando y lo que, si querés, a uno lo pone más ansioso, porque este último domingo también nos hacen, en el primer gol nosotros tuvimos 4 llegadas claras, y de esas 4 a 3 fueron mano a mano. Y en la primera llegada de Newbie, a los 44 minutos, nos meten el gol. Salimos, lo empatamos al minuto del segundo tiempo, y a los 7 se nos ponen 2-1. Así que bueno, es en lo que estamos, en el camino que estamos, y en la idea de que sigan teniendo sentido de pertenencia con el club y que podamos ayudar a que el club más joven de la Liga del Oeste vaya creciendo.
Aprovecho porque sé que sos un seguidor del fútbol de la zona, bueno, has tenido tu experiencia también obviamente como jugador y ahora como entrenador, para preguntarte cómo la ves a la liga. Yo creo que por ahí, sacando a Fútbol Club, lógicamente que ha sacado una diferencia bastante importante con el resto, creo que por ahí los otros 8 equipos están en una línea un tanto pareja, donde quizás cualquiera puede empatar con cualquiera o ganarle a cualquiera. No sé si lo ves de esa manera, si por ahí ves que no, que hay más equipos que están en una línea más alta y el resto por ahí por debajo. ¿Cuál es tu opinión?
Coincido, te diría, en un 90%, Martín, con lo que vos acabas de decir. Uno tiene que ser realista. Sabemos que el Fútbol Club está un escaloncito o un escalón bien puesto por encima de todo, encima ahora se reforzó, ¿sí? Con un jugador más. Yo creo que Sport y Newbury están un escaloncito arriba, lo vi muy bien, me gustó mucho el 10 de Newbury el domingo.
En Suaramendi, ¿no? Sí, en Suaramendi.
Bueno, me parece un muy buen jugador, el 5 juega bien, el 8 interesante, bueno, le faltaba Poncio adelante, bueno. Creo que Sport y Newbury pueden estar un escaloncito, pero después somos todos muy, muy parejos. ¿Cómo ves a la liga? A mí me tocó jugar en varias ligas de alrededor y yo siempre le dije lo mismo, la Liga del Oeste no es ni más ni menos que otra liga. Es mucho más intensa que otras ligas, hay mucho más roce que en otras ligas, que por ahí se juega un poco más, pero se juega mucho más lento. Por ahí hay diferencia, si querés, y a mí suena en 2019, por la cuestión personal, seguí más la línea de Tuguajó, hay más equipos que pueden pelear arriba. Pero el nivel es el mismo de la Liga del Oeste, no es ni más ni menos. Este equipo hoy de Fútbol Club, que acá ganó la apertura cómodamente, sale campeón en cualquier liga acá alrededor. Si tienes la de Ullega, la de Peguajó, la de Lincoln, la de, también me tocó jugar. El nivel de la Liga del Oeste es un muy buen nivel. Se trabaja mucho también en divisiones inferiores y muy bien.
Sí, no, quiero aprovecho para consultarte porque hablabas de algunos jugadores, puntualizabas por ahí en Aramendi, que es el 10 de Newbery, pero te quiero consultar por uno propio, porque por ahí no hemos tenido la oportunidad todavía de verlo en la cancha, pero que se viene destacando y que es realmente muy joven también, como es Valentín Álvarez. ¿Qué nos podés contar de él?
Bueno, Valentín, fíjate lo que es la vida, ¿no? Yo lo dirigí al padre de Valentín, a Cristian. Lo tuve en las inferiores, lo tuve desde muy chiquito. Bueno, y ahora me toca dirigirlo a Valentín, que con 17 años es un jugador muy interesante. Es un segunda punta o un volante por algún costado, pero muy interesante, con mucho manejo, mucho despliegue, con un gran remate de media distancia. Y que por ahí muchas veces uno le pide o le exige cosas de más, a pesar de que es un chico de 17 años. Pero es un muy buen proyecto que tiene el club. Fue alguien con quien también yo me reuní con él y con su papá para que se quede a jugar en Correcuero. Yo le dije que él iba a tener la oportunidad. Lo había visto uno o dos entrenamientos nada más. Que es, por lo que yo veía, él iba a tener la oportunidad de estar muy cerca de jugar. Bueno, ha sido titular en la inmensa mayoría de los partidos. Es nuestro goleador y bueno, el domingo no estuvo bien. Lo habían vacunado el viernes, estuvo con fiebre el sábado, así que le costó, el domingo hizo mucho calor, pero así todo tuvo una situación de gol clara, y bueno, es alguien en quien uno tiene muchas expectativas, ¿no? Pero nosotros tenemos un equipo bastante parejo, chicos, bastante sí. Bastante parejo, de que hay muchas ganas, y de que, bueno, se ha sobresalido Valentín, pero también hay otros chicos que han jugado bien, y hay algunos que han venido levantando el nivel, porque como yo digo siempre, este año y medio largo de pandemia, a los muchachos de más de 30 años, hizo que les costara mucho más volver y que el tema de las lesiones y eso fuera más recurrente por el parate tan largo que hubo, ¿no?
Seguramente. Justo te anticipaste un poco a la pregunta, porque creo que Gorra tiene una mezcla interesante entre jugadores de mucha trayectoria, como puede ser Franco Dalmau, por ejemplo, y otros como Álvarez, que están haciendo quizás sus primeras experiencias en primera. ¿Cómo se lleva adelante un grupo por ahí con tanta mezcla de edad? Y aprovecho, te hago una más, espero que no sea complicada, tenerlo a Salvador también como parte del plantel y bueno, saber cómo se lleva ese día a día, entendiendo que uno es técnico y el otro jugador.
No te entendí, ¿la última parte cuál es? ¿Lo de Salvador? ¿Me
sí, dijiste? Teniendo en cuenta que bueno, que son padre e hijo, sí, para el que no sabe, sí, y que sí, sos el técnico.
Sí, claramente. A ver, Martín, te contesto la primera. Yo en algún párrafo de otras preguntas les dije, a mí me tocó estar al frente de grupo en distintos lugares. Y bueno, he tenido trato desde jardín de infantes que di clase hasta los adultos que tenía, el grupo de adultos que tenía en el T. Y después me tocó incursionar en política, en donde tuve un rol también un poco bastante arriba, donde tenía que ser conductor, así que bueno, uno está acostumbrado a hablar, a dialogar mucho, a negociar, valga la palabra, de los distintos intereses, porque uno tiene que ir viendo los distintos egos que tiene cada persona, la personalidad, la forma de ser, etcétera, etcétera. Así que bueno, en eso yo quiero agradecer, como se los dije el martes a los chicos, nosotros los martes tenemos una charla siempre, yo les agradecí el compromiso que tuvieron durante el campeonato de apertura. Se lo agradecí porque uno sabe que cuando los resultados no se dan, lo primero que ocurre es que empiezan a faltar a entrenar, que no voy por esto, no voy por aquello. Y nosotros, mirá, en el entrenamiento del martes, chicos, éramos 24 entrenando. Y yo tengo dos jugadores en Cuenca, Aranda en Buenos Aires, tres. Y tengo dos jugadores que están en el campo, que vienen los viernes, los jueves y los viernes nada más. Claro. Y así todos éramos 24. Entonces por eso les agradecí a los chicos. Porque el compromiso es para destacar y la actitud y demás. Y el tema de Salvador, yo le fui muy claro a los dirigentes. Salvador llega al club por los dirigentes, no por mí. En mi primer entrenamiento le pedí que me acompañe. Cuando me presentaron a mí en Borra, le pedí a Salvador que me acompañe para acomodarla. El trabajo que yo tenía pensado hacer, hice unos circuitos y que me acompañaba a acomodar los implementos y demás. Y ahí fueron los dirigentes que hablaron primero con él y después hablaron conmigo. Entonces yo le fui muy clarito. Dije, miren, es mi hijo, ustedes saben, ustedes lo conocen, ¿no, Salvador?
Sí.
Por eso. Salvador hizo inferiores en Huracán. Había ido unos cuantos partidos al banco de primera, pero nunca había podido jugar después de estudiar a los 18 años, que es la realidad de la inmensa mayoría de los chicos de nuestro pueblo, ¿no?
Tal cual.
Y yo veía, porque lo veía en los torneos de verano y demás, que podía llegar a jugar. Entonces le dije, fue muy claro a los dirigentes, digo, se va a sumar si ustedes quieren, ahora tengan en claro que puede llegar a ser titular, no quiero que después me vengan a decir que lo pongo porque es mi hijo o que lo saco porque es mi hijo. Va a ser uno más del plantel. Y bueno, yo en eso soy bastante frío. Empezó jugando, el primer partido jugó, el segundo partido jugó, y en el tercer partido lo mandé al banco. Contra Sport él estuvo en el banco.
Claro.
Si quieren, fue la semana más difícil que tuve. Cuando tomé la decisión, yo, en mi cabeza, de decírselo a él. Y bueno, se lo dije el sábado acá en casa, obviamente. Él siempre me dijo lo mismo, si me toca jugar juegos, si me toca estar en tercera, estoy contento, o sea, con ser parte, está acá por el tema de la pandemia. Así que bueno, Salvador es uno más, que recibe por ahí más indicaciones que el resto, porque soy bastante hincha con él y me tiene que aguantar una semana. Pero es uno más y yo estoy muy contento de que mi hijo pueda estar en el plantel, se integró muy bien al grupo, ha jugado en distintas posiciones en el medio campo, así que bueno, en esto estamos, chicos. Lo que más quieren, a mí me apremia, es que podamos conseguir un triunfo con la primera división, que es lo que estamos buscando, y bueno, se nos escapó por distintas circunstancias que tiene el fútbol y que tiene la vida.
Y en medio de buscar ese primer triunfo en primera, está muy cerca de concretarse un triunfo mayor, digamos, en sub-21 o en tercera división, en medio de una definición un poco atípica que se ha dado también incluso en primera con Fútbol Club, que se consagró en la apertura sin jugar, y sí, que les puede suceder lo mismo a ustedes el domingo sin jugar en tercera. ¿Cómo lo están viviendo, sí, y cómo se va a vivir? Porque me imagino que van a estar pendientes o tratando de saber qué es lo que pasa en América.
Muy raro, lo buscamos el domingo y mirá, a los 90 minutos tuvimos la última situación de gol. Nos quedó una pelota picando en la media luna y el arquero a mitad de camino. Y Valentín Ávila, el delantero que jugó nuestro por afuera, la tocó por arriba y se fue al lado del palo. O sea que lo buscamos para que se dé en la cancha, porque si nosotros ganábamos éramos campeones.
Sí, sí.
Y bueno, no se dio. Así que bueno, la circunstancia hizo que se diera así. Es muy posible que alguno de nosotros viajemos a América el domingo a ver el partido de tercera de Barrio Norte con Atlético. Así que vamos a ver si alguno va, después nos juntaremos acá en la sede. Bueno, hay que festejarlo porque en definitiva un campeonato, yo le decía a los chicos el domingo en la charla técnica, que muchas veces hay muchísimos jugadores, les puse el caso de un basquetbolista de la NBA, de Barkley, Charles sí. Barkley, Barkley nunca ganó un anillo de la NBA y jugó más de 10 años y era figura de la NBA. Yo le dije, chicos, esto que ustedes están por lograr, que lo logran ustedes, no siempre será en cualquier deporte que sea. Entonces disfrútenlo, pásenlo de la mejor manera. Bueno, estuvieron un poco tensos, ansiosos y demás, que no lo pudimos conseguir, pero creo que tiene que meter 5 o 6 goles Barrio Norte para superarlo.
Sí,
me parece.
Ganando 5-0 quedarían empatados en todos los ítems, digamos, quedarían empatados en punto, en goles a favor, en goles en contra, ahí seguiría un desempate, y después sí, Barrio Norte necesitaría ganar o por 6 goles, o 6-1, 7-2, o sea, 5 goles de diferencia, pero haciendo más de 5 goles, por lo cual es complicado para Barrio Norte, y por ahí, a ver, las probabilidades, por ahí el porcentaje previo juega a favor de Gorra de Cuero, después es fútbol y puede pasar absolutamente de todo.
Es fútbol, Agustín, vos lo dijiste. Esto es así que hay que estar preparado. Yo estoy muy contento con lo que hicieron los chicos. Hay algunos chicos del reserva del sub-21 que pueden ya estar para empezar a jugar en primera y seguramente lo van a hacer porque esa es la idea también. Es potenciando a algunos chicos. Así que bueno, esperaremos el domingo y aceptaremos, como yo les digo siempre, lo que sea, porque uno tiene que entender que la tranquilidad de uno tiene que estar desde entregar todo dentro de la cancha. Cuando uno entregó todo dentro de la cancha, se puede venir tranquilo, si bien te puede pasar lo que me ha pasado varios domingos, que me ha costado dormir y me he despertado a la madrugada con mucha bronca. Pero bueno, la tranquilidad de conciencia que tiene uno de dejar todo lo que uno tiene adentro en pos del objetivo. Después se puede conseguir o no, pero de esto se trata la vida. Y en la vida son más las veces que perdés que las que ganás.
Pablo, te consulto, cambiando ya de tema y volviendo a una frase que me quedó dando vueltas. Vos hoy decías, entrenan habitualmente a este horario, el de 1:30 p.m, si no me equivoco.
Y nosotros entrenamos martes y jueves a esta hora y el viernes a las 7.
Claro, y ya en una temporada donde incluso los domingos se hace notar el calor, sobre todo los partidos de tercera, más allá de que para el clausura va a haber un nuevo cambio de horario. ¿Cómo es? Porque entrenar 1:30 p.m, después el domingo incluso... también jugar a esta hora empieza a ser duro.
Sí, a ver, Agustín. Primero, nosotros tenemos que adaptarnos, yo tengo que adaptarme a la realidad del club. El club no tiene luz en la cancha. Entonces nosotros entramos en el polideportivo municipal. Y cuando empezó a llegar el tema de calor, yo analicé, lo charlé, y preferí seguir entrenando a la una porque tiene mucho que ver con el horario que jugamos.
Claro. Después. Es un, ¿sí? un punto a favor, digamos.
Entonces, hola.
Sí, te decía, un punto a favor, si se quiere.
Claro, preferí seguir con este horario y no tener que cambiarlo, porque bueno, es así. Es muy difícil, es un año y un campeonato atípico, porque nunca pasó que el campeonato llegue a iniciarse clausura el primer domingo de diciembre, como va a ocurrir.
No.
A esta altura ya había finalizado el campeonato, se estaban jugando las finales, nada más.
Sí,
en general a esta altura ya había terminado.
Sí, tal cual. Sí, principio de diciembre ya terminaba, digamos.
Claro, exactamente. Bueno, nos vamos a tener que adaptar, es una realidad que yo creo que no se previó en su momento, que se debió haber previsto para proveer una solución. Uno debe prever las consecuencias de las decisiones que toma, ¿no? Creo que fue algo que no ocurrió, pero bueno, ya está, es con lo que tenemos que lidiar y tenemos... Esperamos y esperemos que no vuelva a suceder, porque sí, como he leído por ahí, los argentinos, los regionales, se juegan en el verano, está bien, pero esa es una decisión que toma un club de participar. Y ahí no hay sub-21, ¿me entendés?
Claro, eso es lo primero.
Sí.
Sí, sí. Sí, sí, por eso decía, solamente primera, entonces ya es otro, claro, tema, no hay nada, claro, preliminar entonces, al partido principal.
Que, a ustedes de chicos que le decían, hasta después de las 4 de la tarde no vas a la pileta, quédate a la sombra. Bueno, nosotros el domingo con 38 grados de calor a las 15 horas empezamos el partido reserva. ¿Se imaginan lo que es? Es hasta peligroso, pero no es malo para el... Es peligroso para la vida de cualquiera de los chicos, ¿sí? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Que nosotros lo que estamos, ojalá chicos, y nunca pase nada. Ojalá y nunca pase nada, que Dios siga poniendo la mano y terminemos todos bien. Pero un día va, con estos calores, jugando a las 3, 4 de la tarde, puede llegar a pasar algo y se pone en riesgo la vida de una persona. Entonces, me parece que es algo que nos tiene que llamar a la reflexión a todos, y que debemos actuar en consecuencia para que no vuelva a pasar. ¿Sí? Porque sí, esto no se soluciona parando a los 22, 23 minutos a tomar agua y siguiendo. Porque vos estás exigiendo físicamente y desde el momento que vos entras a la cancha, te exigís al 100%. No es que te andás midiendo, que corro más o que corro menos. ¿Se entiende?
Sí, sí, sí.
Entonces, sobre todo para el sub-21, es muy arriesgado. Pero bueno, es lo que hay. Uno debe adaptarse a esa realidad. Nosotros tuvimos una charla con una profesional que estaba en la comisión del club, para que los chicos se hidraten bien, para que coman más fruta, más verdura, pero bueno, no es fácil la realidad. La infraestructura de los clubes nuestros, chicos, tampoco está preparada para jugar con estas temperaturas. Yo simplemente les voy a decir una cosa. ¿Ustedes vieron cómo están ubicados los bancos suplentes de Gorra y Cuero?
Sí, de cara al sol.
Claro.
Para el invierno, para que te dé el sol, exactamente.
Sí, de cara al sol.
¿Me entiendes?
Sí, sí.
Lo desearé exactamente igual, chicos. Y así pasa con la inmensa mayoría de las canchas, porque están preparadas para jugar de marzo a octubre / noviembre. Entonces, por eso yo digo, a ver, yo estuve mucho tiempo corrido el fútbol, pero me parece que hay que escuchar a la gente antes de tomar ciertas decisiones, y hay veces que no hay que tener miedo y hay que poner la marcha atrás y decir, a ver, nos equivocamos, ¿cómo podemos solucionar esto? Porque nos va a traer un problema mayor. Y reitero, y ojalá, no quiero ser pájaro mal agüero, y ojalá nunca ocurra nada y terminemos este campeonato de la mejor manera. Pero creo que es algo que se tiene que prever para el futuro.
Pablo, de parte nuestra, agradecerte obviamente por todos estos minutos, este rato que te has tomado, casi media hora de charla aquí en la radio, así que más que agradecidos por tu predisposición, por la buena onda, agradecerte también porque por ahí en la semana te estamos consultando ahí con un llamado, con un mensajito de WhatsApp para ver si hay alguna novedad y demás, el domingo con las formaciones, así que agradecerte por todo eso también y lo hacemos público. Desde acá mandarte un abrazo grande. Bueno, obviamente vamos a estar expectantes a ver qué sucede el domingo con Sub-21, que va a tener a Gorra de Cuero con fecha libre, pero como uno de los grandes protagonistas de la jornada, y vamos a seguir minuto a minuto qué es lo que sucede con esa categoría. Desde acá te repito el abrazo grande, el agradecimiento, y bueno, obviamente si querés agregar algo, también tenés el tiempo para hacerlo.
Bueno, gracias Agustín, gracias Martín. Yo les agradezco a ustedes por el trabajo que hacen, por llevar a hacer público todo lo que ocurre en la Liga del Oeste, porque son dos jóvenes con ganas de hacer cosas, y a mí no hay problema, chicos, a mí me gusta hablar, ustedes lo saben, y si es de fútbol, mucho más. Así que no hay ningún problema, yo les quiero agradecer a ustedes por eso, y bueno, ojalá y nos sigamos encontrando, no hay problema, a mí me pueden llamar las veces que ustedes lo deseen o lo crean conveniente, y como te dije a vos, sobre todo a Agustín, un día, tengan en cuenta que ustedes entran en la casa de muchas personas sin pedir permiso, entonces que lo usen para bien el micrófono y este medio de comunicación que tienen, porque es muy importante la comunicación y que se sepa qué es lo que ocurre en la Liga del Oeste. Muchísimas gracias a los dos y les mando un fuerte abrazo.
Un abrazo grande, Pablo, muchas gracias, y bueno, seguramente a lo largo de la temporada seguiremos en contacto.
Gracias, un abrazo.
La palabra entonces del entrenador Pablo Batista, el técnico del Club Atlético Amigos Gorra de Cuero, hombre muy ligado al deporte tejedorense. Los saludos con muchos mensajes. Hoy tengo el teléfono abocado a las notas, entonces por ahí en el mientras tanto no podemos ir leyendo los, los saludos, pero bueno, el agradecimiento obviamente a cada una de las personas que le van dejando sus mensajes también, deseándole éxitos, lo mejor en lo que viene y teniéndole fe para la clausura. Creemos que Gorra de Cuero, incluso desde este lado periodístico también lo venimos remarcando hace tiempo, es uno de los equipos que probablemente pelee bastante más arriba en la segunda parte del año, corrigiendo todo esto que ha sucedido. Y lo bueno de escuchar un técnico que dice, en este partido fuimos superior, en este otro nos superaron, en este no tuvimos suerte, acá no fue mejor, acá no tanto, hablando también de la sub-21, de él diciéndole a la dirigencia, muchachos, si el problema soy yo, doy un paso al costado, lo que representa para él dirigir a su hijo, ¿sí? Estar al mando de este grupo. La verdad que una nota realmente muy interesante y con mucho para analizar seguramente, ¿no?
Seguramente, sí, seguramente. Aparte una palabra que queríamos tener acá en el programa porque, bueno, es de los nombres que siempre ha estado ligado de alguna manera al fútbol o es una persona que siempre se ha vinculado con el deporte, como vos decías, pero que por ahí a nivel de primera de la liga todavía no le había tocado y que, bueno, que obviamente queríamos tenerlo en el programa para ver su panorama, su parecer y bueno, sobre todo por esta situación de que con el sub-21 les está yendo muy bien, con la primera por ahí, como él decía, les está faltando poder ganar un partido y poder afianzar una cadena de partidos con buenos resultados, más allá de algunos momentos buenos que haya tenido durante el campeonato, todavía le está faltando eso seguramente. Y bueno, obviamente que de este lado estamos muy, muy conformes de haber podido hablar con él.
Exactamente, una linda nota, una linda charla con el entrenador del Club Atlético Amigos Gorra de Cuero.
Aparte, perdón, sí. Me salgo un poco del formalismo y de que a veces por ahí quedamos como demasiado serios. Salvador es un amigo nuestro, entonces sí, también sí, le queríamos preguntar por eso, queríamos charlar un poco obviamente más allá del rol de entrevistado y periodista que tiene que haber y que tratamos de que haya, somos todos de pueblos chicos, nos conocemos bastante, tenemos relaciones con diferentes personas de distintos pueblos, de distintos planteles, entonces bueno, también teníamos ganas de hablar desde ese lugar.
Exactamente, no, una nota realmente muy pero muy interesante, así que bueno, desde aquí nos vamos a ir a la pausa, la segunda del día, y enseguida volvemos con más Fútbol del Oeste Radio.
Estás, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.